Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Arrancando con este Mil Voces número 162. Hoy estamos en nuestros estudios alternativos nuevamente y el programa de hoy va a tratar sobre lo que está sucediendo en Roma, capital de Italia, en la capital de la República Italiana, porque tenemos un enviado allá, Ignacio Sirio, que está al palo, está trabajando muchísimo y nos está enviando noticias todo el tiempo. Si ustedes entran a www.radiomundoreal.fm van a ver una cobertura como la gente, una cobertura llena realmente de datos, llena de información y de cosas trascendentales que están sucediendo en esta negociación sobre directrices voluntarias que, bueno, vamos a estar ahondando el día de hoy. Vamos entonces a alargar con este programa número 162. De primero no tenemos nada, tenemos muchos programas, cientos de programas al aire. Acá van entonces los titulares en segundos nomás. Bueno, los titulares del día de hoy son: una herramienta hacia el futuro, Kirtana Chandrasekaran, de Amigos de la Tierra Internacional, evalúa los avances, directrices sobre la tenencia de tierra. Después vamos a estar con Andrea Ferrante, de la Asociación Italiana de Agricultores Ecológicos, la LBC. También vamos a estar en otra nota, una entrevista exclusiva con el presidente del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Debemos humanizar los derechos, es lo que nos plantea el filipino Noel de Luna. Y vamos también a escuchar una entrevista con Javier Sánchez de la Vía Campesina Europa. Para cerrar, tenemos un contacto directo con Ignacio Sirio, que anda con un compañero, Luis Ruiz, de la Vía Campesina Paraguay. Y nos va a estar poniendo minuto a minuto lo que está sucediendo hoy, ahora, en estos segundos. Si les parece, arrancamos con el programa del día de hoy.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, la primera nota dice así, y es para poner en contexto de qué va todo lo de hoy. Una herramienta hacia el futuro, Kirtana Chandrasekaran, Amigos de la Tierra Internacional, evalúa los avances de las directrices sobre tenencia de tierra. Las negociaciones sobre las directrices voluntarias nos dieron realmente un gran impulso político que nos ayuda a entender y hacer entender aún más a los gobiernos las nefastas consecuencias que el acaparamiento de las tierras significa para las poblaciones alrededor del mundo. La sociedad civil ha encontrado enormes aportes al documento y actualmente luce completamente diferente a lo que aparecía en el comienzo, reflexionó en diálogo con Radio Mundo Real, en Roma, la coordinadora del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. Por ejemplo, mencionó el fuerte reconocimiento de los derechos humanos a lo largo del documento, así como la importancia de los productores de alimentos de pequeña escala, como campesinos, pastores, pescadores, artesanales y recolectores. Asimismo, la integrante de Amigos de la Tierra resaltó el espacio político que se abre para discutir algunos asuntos en torno a la tenencia de tierra, como ser el llamamiento de Dakar, suscrito por casi 900 organizaciones de todo el mundo, y que fuera presentado en el marco de las negociaciones. También Quintana destacó la trascendencia de que haya existido un compromiso por parte de países importantes que permitirá, por encima del carácter no vinculante de las directrices voluntarias, hacer exigibles los derechos que se han ido plasmando en los mismos a través de las legislaciones locales. Existe un compromiso moral, por ejemplo, la Unión Europea estuvo muy activa durante esta semana de negociaciones y, por lo tanto, esta presencia la compromete con el contenido de las directrices voluntarias, señaló el activista. Por esa razón es que muchos gobiernos lucharon para dejar fuera aspectos legales, añadió. Lo más interesante respecto al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial es que los movimientos sociales están a un nivel de igualdad con los gobiernos. Es un espacio muy valioso y durante estos días se han visto el enorme respeto que existe hacia la sociedad civil por tener sus demandas y denuncias organizadas y discutidas. En ese sentido, la idea de soberanía alimentaria está presente a lo largo de todo el documento y eso también es muy importante, agregó. Podemos utilizar el documento, las directrices voluntarias, aún sin haberse aprobado en su totalidad, para tener claro qué está bien y qué está mal respecto a las políticas agrarias, por lo que la campañista la consideró un insumo fundamental hacia el futuro. Asimismo, coincidió en que la principal tarea por venir es hacer conocer los contenidos aprobados, difundirlos y lograr que las comunidades y grupos sociales se interesen en el mismo y lo utilicen como una importante herramienta en sus luchas. Esta entrevista está originalmente en inglés y la pueden escuchar en www.radiomundoreal.fm. Pueden ampliarla, pueden escuchar la original. Si no, pueden bichar, tenemos montones de notas, pueden bichar el resto de las notas que hay en nuestra página. Vamos a escuchar un tema y seguimos avanzando con el programa de hoy. Vamos a escuchar a Luis de la banda Hablan por la Espalda.
Seguimos a está ahí. Abrimos las manos, lo vimos subir. Ahora su cara es el sol, el otro día se sonrojó cuando su gente lo traicionó.
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Qué temón ese, ¿eh? ¡Pah! Temazo. Bueno, seguimos cubriendo esto que está sucediendo entre el 10 y el 14 de octubre, que bueno, donde representantes de movimientos sociales acuden a Roma para las negociaciones finales hacia la aprobación de las directrices voluntarias que reglamentarán el uso y la tenencia de la tierra y demás recursos naturales. Bueno, Radio Mundo Real está presente ahí, y queremos reflejar la situación, lo que está sucediendo, a partir de la voz de las distintas comunidades, de los campesinos, de lo que quiere la gente que produce los alimentos, no el agronegocio, y que se resisten al acaparamiento de las tierras y las privatizaciones de los bienes naturales. La siguiente nota es con Andrea Ferrante, la Asociación Italiana de Agricultura Ecológica. También en Europa se necesitan reglas claras que protejan a la pequeña agricultura campesina y familiar, y de ahí la importancia de la aprobación de las directrices que también discuten representantes gubernamentales y representantes de los movimientos sociales. Tenemos en Italia un proceso de privatización del acceso al agua, hay grandes consorcios empresariales que se encargan del riego, es un problema capital para nosotros. Estas directrices deberán ser la guía de la política agrícola comunitaria, y en ese sentido el acceso al agua por parte de las pequeñas agricultores es fundamental. Así lo expresó en diálogo con Radio Mundo Real Andrea Ferrante, presidenta de la Asociación Italiana de Agricultura Ecológica, que a su vez es parte de la Vía Campesina. A su juicio, el concepto de soberanía alimentaria debería guiar las políticas agrícolas de los distintos países, así como en su expresión comunitaria a través de los organismos de la Unión Europea. Vamos, sin más, no escuchar más mi voz, vamos a escuchar entonces la voz de Andrea.
Yo soy Andrea Ferrante, presidente de la Asociación Italiana por la Agricultura Ecológica, IAB. IAB es miembro de la Coordinadora Europea de Vía Campesina desde el 2008. Yo estoy en el Comité de Coordinación de la Coordinadora Europea. El campesinado en Europa. La mi organización es una organización de campesinos ecológicos. En Italia los campesinos ecológicos son todos certificados, entonces porque el movimiento de campesinos ecológicos ha siempre tenido el liderazgo del movimiento ecológico. Tenemos enfrentamiento también con la certificadora, ma tenemos el liderazgo del movimiento. Hasta ahora el movimiento tiene una parte come IAB che è muy junta al movimiento de la soberanía alimentaria, entonces otro modelo de producción agroecológico, pero también un modelo de distribución alternativo. En Italia tenemos una capacidad como movimiento de agricultura ecológica de acceso al mercado muy diversificado. Tenemos una gran experiencia en la venta directa sobre todas las formas, de la venta en la finca hasta la venta para internet, con los mercados campesinos, con la consigna al domicilio, a la casa, con la caja de producto ecológico. Tenemos un montón de experiencia, tenemos organización y tenemos cooperativas también en ese sentido.
Claro, que es un aspecto clave, me imagino, de la producción, es decir, cómo llega al consumidor final.
Claro, claro.
Más en un país grande, con ciudades tan grandes como es Italia.
Claro, claro.
¿Qué rubros incluyen? Vimos fruticultura, por ejemplo,
sí,
ecológica.
Todos. Tenemos todos los productos en producción ecológica. Ahora tenemos 1.100.000 hectáreas certificadas ecológico. Es el 8% de toda la superficie agrícola italiana. Son 40.000 fincas agrícolas. No todos tienen acceso al mercado con productos certificados, porque en Europa tenemos también una política agrícola que va a sostener los campesinos ecológicos, también la finca ecológica puede ser, entonces la pequeña, pero también la más grande.
O sea que la legislación europea, de la Unión Europea, favorece la producción agroecológica, ecológica, como ustedes dicen.
También no es muy muy importante el envelope económico, ma también está. Una cosa general, en Italia hasta ahora la familia campesina es la agricultura italiana. La finca mediana tiene una dimensión de 7 hectáreas. Entonces no tenemos las grandes fincas. Tenemos también, pero es una minoría. La agricultura italiana, no ecológica, la agricultura italiana toda, es una agricultura familiar.
Básicamente familiar.
Básicamente tenemos 1.200.000 fincas. La mayoría, la grande mayoría es pequeñas fincas. Y también tenemos un fenómeno muy, muy importante de finca que es manejada para campesinos que no tiene solamente el trabajo campesino, sino también otro trabajo. Entonces el part-time, no sé, en castellano.
Claro, donde la producción no es el rubro principal.
Claro.
No es el ingreso principal.
Perfecto, pero es la más importante. Ayer estamos la mela, la poma,
La manzana
que traímos aquí, la cooperativa, que es una cooperativa del norte de Italia, es una cooperativa toda de pequeñas fincas. La cooperativa es un de mayor actor europeo de producción de manzana, entonces muy importante, pero la base son campesinos de pequeñas, son campesinos con fincas familiares, y que muy suavemente tienes otro trabajo también.
Claro,
entonces
claro.
Eso es una parte muy importante de la agricultura italiana. Eso yo creo que el 50% de todas las fincas italianas tiene un trabajo que no es solamente trabajo campesino, sino tiene también otro ingresos económicos
en el núcleo familiar.
Es muy importante porque tenemos una agricultura en grande crisis. Si no estaba esta capacidad de la familia campesina de tener otro ingreso, de flexibilizar su trabajo, eso no es positivo, yo digo, no es positivo, pero es la solución que la agricultura familiar ha dado para tomar una respuesta a la crisis.
Sobrevivir, claro.
Pero en los 10 años pasados, perdido el 30% de las fincas en Italia.
Sí,
tenemos un problema enorme, como también tenemos un problema enorme de regeneración, porque
los jóvenes
no está. En este sentido, la agricultura ecológica tiene una esperanza, porque la media de la finca ecológica son más jóvenes, son más mujeres. Entonces es muy positivo porque tiene la innovación. La innovación en la agricultura es la agroecología, eso es claro, porque la agroecología es más cerca de la sociedad, de un consumo alternativo, de un consumador que es un ciudadano que quiere derechos de elegir qué quieres comer, por qué quieres saber dónde es el origen del producto,
quién lo produjo,
cómo lo produjo. Entonces es
una cultura de consumo, como se llama.
Claro, es muy importante. En ese sentido, un otro fenómeno muy importante es el acuesto público. Tenemos en Italia un fenómeno muy importante de los comedores escolares. Los comedores escolares en Italia son 4 millones de almuerzo cada día en el periodo de la escuela. 1 millón de almuerzo cada día tengo un producto ecológico hoy. Ese producto ecológico es la mayoría producto del campesinado italiano. Es un mercado enorme, muy importante. Entonces la demanda pública puede hacer como elemento de desarrollo local, de desarrollo sustentable local, desarrollo que es juntado al campesinado. En este sentido hay que trabajar mucho sobre eso, porque es una cosa que podemos hacer en todo el mundo. En todo el mundo es muy importante, porque más y más las personas comen fuera de la familia.
Andrea, de lo que venís diciendo hasta ahora hay una cantidad de elementos para desarrollar, pero por ejemplo ese 30% de fincas que han desaparecido, sí, en la última década, tú decías, ¿qué ha pasado con esa tierra? ¿Ha quedado improductivo o se ha concentrado u otra gente u otras empresas han pasado a producir en esa 30% de fincas que, claro, desaparecieron?
Es un poco todos. Tenemos la superficie general, han perdido un poquitito la superficie general cultivada. Tenemos un fenómeno de concentración, porque hace 10 años la mediana era 6 hectáreas, no es más, tenemos un fenómeno de concentración pequeñas. En el mismo sentido, entonces es un tenemos un problema de acceso por los jóvenes, porque las inversiones exteriores a la agricultura para tomar tierra es muy importante. Entonces el valor de la tierra en Italia no es junto al valor de la producción agrícola, pero es junto al valor de edificación. Claro. Tenemos un problema
inmobiliario, inmobiliario.
Es un negocio inmobiliario, sin duda.
Claro. Lo otro que te quería preguntar, tú hablabas siempre de cooperativa, es decir, la cooperativa acá en Italia es una figura muy importante, o sea, hay regiones enteras, sí, que no comercializan si no pasa, claro, por una cooperativa.
Claro. Es verdad. Bueno, es muy diferente de región a región. En el norte el movimiento cooperativo tiene mucha fuerza, en el sur ningún, en el centro más o menos. Entonces el movimiento cooperativo está muy fuerte en región Emilia-Romagna, en región Veneto, en 2-3 regiones que tiene. Ma esa cooperativa hoy, por ejemplo en la frutaleza, tiene la concentración total del negocio de la hortaleza y de la frutaleza a nivel nacional. Porque tenemos los dos, una tradición cooperativa, pero también una política agraria que sustenta las organizaciones de productores como organización de comercialización. Entonces la política agraria europea sobra solamente hortaleza y frutaleza, es una ayuda directa a la cooperativa sobra el facturado total, como el facturado,
la venta
total. Entonces no por todos los otros especulación agrícola, la ayuda es una ayuda directa al agricultor. Entonces si tú cultivas trigo, tú puedes tomar una ayuda directa de la Unión Europea. Sobre la frutaleza y la hortaliza, la ayuda es para el bias de la cooperativa. Entonces la cooperativa que toma la ayuda. Entonces eso ha generado un fenómeno de concentramiento muy fuerte solamente en ese sector. No tenemos la misma experiencia en otro sector. Que no es igual en toda Europa, porque por ejemplo en Francia tiene una experiencia de concentración del producto más muy importante. Las cooperativas de cereales en Francia son un poder económico, en tanque es un poder veramente económico de negocio sobre los cereales a nivel mundial, ¿no? Puede ser, la Francia es el primer productor de cereales en Europa y tiene un papel a nivel mundial sobre el negocio de cereales, ¿no? En este sentido la política agrícola comunitaria es muy importante. Hay que ser claro que 55 billones de euros es el valor de la política agrícola comunitaria cada año. Es verdad que tenemos ahora 27 países, pero hasta ahora los más de ese dinero era por los 15 países.
Los 15 originales de la Unión.
Son los 6, tenemos, sí, sí, sí. Son los 15 que de la Europa y del Oeste.
Clásicos.
Claro, claro. Donde la Francia, la Alemania, la Italia tenía la más grande parte de la torta.
Sí, de.
En ese sentido es muy importante, porque es claro que una ayuda directa a los productores, a los campesinos, va a decidir qué tú vas a hacer en la campaña, ¿no? Claro. Es claro. Entonces, eso en Europa es muy importante. Por esa razón, queremos una política agrícola. Queremos una política agrícola basada sobre la soberanía alimentaria, una política agrícola para producir para la Europa, no para hacer un dumping internacional. Es el problema. Claro. Que la agricultura europea era un actor a nivel internacional para hacer dumping. Eso es inaceptable.
O sea, para competir en forma desigual,
claro,
con los productores, claro, del sur, por ejemplo, que no, claro, no tienen ese claro, subsidio o esa ayuda.
Claro, claro, claro.
Correcto. Nos encontramos, Andrea, precisamente en una instancia internacional, como es la FAO, que tiene sede acá en Roma, discutiendo guías sobre uso y tenencia de la tierra, el agua y otros,
claro,
recursos. Para el campesinado italiano en particular, para no generalizar de un campesinado europeo,
claro,
que es muy muy diverso,
claro,
pero
claro,
para el campesinado italiano, ¿qué importancia tienen estas reglas del juego que se están discutiendo?
Es claro que eso es un proceso muy largo. Entonces, yo puedo decir que mañana nada va a cambiar. Pero en el mismo tiempo, yo quiero que eso guida directrices puede influenciar las políticas agrícolas. Eso es claro. Tenemos un problema de acceso a los recursos naturales. Como decimos, los jóvenes no tienen el derecho al acceso a la tierra. Tenemos un problema del acceso al agua, de la privatización del agua, de la privatización de recursos naturales.
El agua de riego, por ejemplo, que se utiliza.
Todo, ¿no? El agua subterránea, porque tenemos de grandes consorcios para la irrigación, ¿no? Entonces, ¿quién debe tomar la gerencia de esa agua? Es un problema capital. En este sentido, esa línea directriz es muy importante. Porque si esa línea directriz, si no tomamos la capacidad de prender esa línea directriz como guía de la política agrícola comunitaria, es muy importante. Eso es el problema. Porque en Europa no tenemos más una política agrícola nacional. La política agrícola comunitaria es la única política a nivel comunitario que es. Porque no tenemos una política comunitaria sobre la industria, más sobre la agricultura la tenemos.
Sí.
Entonces, la soberanía nacional sobre la agricultura no está. Estamos en una Europa, entonces, es verdad que tenemos una particularidad italiana, pero es verdad que es una política agrícola de todo el mundo. En este sentido, el problema del acceso a la tierra en Europa es un problema que lo mismo en todos los países.
Uh-huh. El acaparamiento de tierra del que se habla en los países del sur, ¿acá cómo se expresa?
Se expresa diversamente, porque tenemos inversiones, como te digo, inversiones que son fuera del mundo agrícola. Entonces, uh-huh, eso son un fenómeno de acaparamiento de tierra, porque es claro que no está un otro estado que va, más son los capitales nacionales o los capitales de los bancos que quieren hacer inversiones sobre los recursos naturales. En final, tenemos lo mismo resultado, que los campesinos no tienen acceso a la tierra.
Claro.
Eso es el problema central. Y si los campesinos no tienen acceso a la tierra, no podemos garantizar una política de soberanía alimentaria, finalmente, donde es mi derecho de acceso a los recursos naturales no está. Entonces, eso es porque, si también es un proceso largo, es muy importante para nosotros. Es muy complicado divulgar eso, uh-huh, pero es central.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, la siguiente nota es: debemos humanizar los derechos. Entrevista exclusiva al presidente del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. A juicio del filipino Noel Daluna, quien preside el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, las directrices que se esperan aprobar en la reunión de Roma establece el acceso a la tierra y al agua como parte de los derechos humanos en su expresión más plena y significativa. En su aplicación nacional, una salvaguarda contra la criminalización de los y las luchadores y luchadoras por dichos derechos. Durante la cuarta de las cinco jornadas previas en la sede de la FAO, De Luna accedió a una entrevista en idioma inglés con Radio Mundo Real y dijo cosas como las que vamos a compartir. Recuerden que el original lo pueden escuchar en www.radiomundoreal.fm. Personalmente creo que el acceso a la tierra es un derecho, así como el agua es un derecho, la alimentación y la vivienda son derechos. La idea de derechos humanos se ha extendido hasta abarcar a los propios recursos naturales. Debemos humanizar estos derechos para que todos y todas accedan a los aspectos que tienen que ver con la justicia, dijo De Luna. El reconocimiento por parte del titular del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, CFS por sus siglas en inglés, es significativo cuando las negociaciones se han visto bruscamente enlentecidas al abordarse el capítulo 12 de las directrices, referido al tema de las inversiones en agricultura. Asimismo, la delegación de los Estados Unidos pretendió en varias ocasiones soslayar los contenidos de justicia social y de salvaguarda de los activistas campesinos, indígenas, de pueblos nómades y pescadores artesanales que acontecen en los cinco continentes. Si un país miembro acuerda estas directrices, entonces es esperable que exista un ánimo moral para influenciar a realizar legislaciones nacionales limitando la concentración de tierras y otros bienes naturales y, por supuesto, proteger a sus ciudadanos de ser asesinados, amenazados o perder sus derechos políticos, reflexionó De Luna. Bueno, el audio y la transcripción entera de la entrevista pueden encontrarse en nuestra sección en inglés en www.radiomundoreal.fm. Vamos a escucharnos un temita de Alfredo Zitarrosa, si les parece bien.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón,
El rosquero y su ambición imprudente las cortaron, y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. No falta el bobalicón nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón si protegen sus ganancias. La decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias, piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar. Solo les quise entregar su corazón con mi canto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Europa cruje, con Javier Sánchez de la Vía Campesina Europa. El paradigma de una Europa urbanizada y adquiriendo sus alimentos de los países del sur ha sido una de las primeras víctimas de la actual crisis financiera que azota a las grandes potencias del capitalismo industrial. Esta es, entre otras varias, la reflexión del integrante de la Vía Campesina Europa, el aragonés Javier Sánchez, quien se integró a la delegación de dicha Organización Internacional de Campesinos que viene trabajando en la redacción de las directrices sobre el uso y tenencia de la tierra en la sede de la FAO. La existencia de tierras comunales y en varias regiones de Europa y su importancia social y alimentaria, el envejecimiento de la población general del continente, en especial en el campo, y la conciencia agudizada por la crisis de la necesidad de la soberanía alimentaria forman parte del diálogo con este agricultor aragonés. La ampliación de las fronteras de la Unión Europea hacia el este significó, señala Sánchez, el inicio de una intensa carrera de los países que lideran la coalición por el control de las tierras cultivables y los mercados de esos países, los cuales a su vez han visto crecer el costo de vida, aunque con sus ingresos congelados. Bueno, es algo que se ha visto en varios lugares, ¿no? Estoy pensando en México con el ALCA. Vamos, si les parece, a compartir la entrevista entonces con Javier, que es, bueno, como ya dije, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Agricultores Ganaderos del Estado Español.
Todo lo que está ocurriendo, tanto en el norte como en el sur, aunque normalmente solo se está identificando que los problemas son del sur y que en el norte no existen, y precisamente en Vía Campesina estamos trabajando precisamente ese enlace claro sobre la identidad de los problemas comunes, aunque las causas también comunes, pero evidentemente la dimensión del problema es diferente. Y nosotros tenemos que reconocer que entramos al debate casi recientemente, ¿no? Que estamos tomando conciencia de que nuestro trabajo como campesinos y campesinas en Europa no es un acto de solidaridad con los problemas del sur, sino que es un problema general común de ataque al derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, al acceso a la tierra. En Europa perdimos la batalla entre los años 70 y 80, donde todavía quedaban rastros de políticas públicas en relación a la tierra, en relación a la incorporación de personas al medio rural, que era todavía un modelo en el que se perseguía como objetivo político, y hablo, por ejemplo, en el Estado español, de políticas con políticas de incorporación de habitantes en el medio rural, ¿no? Está, pero en el informe del Banco Mundial en los años 60 hace una ruptura clarísima, donde se dice que ese tipo de políticas son obsoletas, que todo el mundo tiene que ir a vivir a la ciudad. De hecho, vemos en 50 años cómo la población urbana supera a la rural por primera vez en la historia a nivel mundial, pero en Europa se puede identificar claramente esa distorsión de una forma mucho más potente. Unido además a que una sociedad moderna, esa cultura moderna en Europa, se identificaba por seguir los pasos del modelo económico, social y territorial de Estados Unidos. ¿Cuál era ese objetivo? Que una sociedad moderna es aquella que solamente tiene un 1% de población activa dedicada al campo, a producir alimentos. Esto es realmente un desastre absoluto, porque Europa ha seguido esos pasos y con un gravísimo problema de falta de cohesión, acentuado clarísimamente ahora, de crisis del proyecto político, acentuado de una forma contundente ahora, que nos toca recibir las políticas de ajuste estructural que se implantaron a lo largo de todo el mundo en las últimas décadas, ¿no?
Entonces, básicamente respecto... el paradigma era que la gente se formara, que trabajara en las empresas urbanas y comprar la comida, digamos, importarla desde los países que todavía estaban en ese, digamos, estadio un poco de antiguo de desarrollo, que tenían que cultivar la tierra.
Así es, en los últimos 20 años se ha repetido, y sobre todo en los últimos 10 años, que no eran necesarios los agricultores, los productores de alimentos, hombres y mujeres, en el territorio europeo, porque todo podía venir de Perú, podían venir los espárragos, los pimientos de Perú también, espárragos de China, el conejo de China, la uva de África del Sur, el vino de Chile, y así sucesivamente, con frutas, hortalizas, la carne de Argentina, la soja, como está ocurriendo de Brasil, en fin, en un despropósito clarísimo que identificamos cada vez con más fuerza, y todavía en Europa nos queda mucho recorrido para identificar con más fuerza lo que vía campesina Europa e internacional decimos, ¿no? Es decir, las causas de esta crisis sistémica, alimentaria, climática, financiera, energética, etcétera, especialmente la especulación y el modelo neoliberal, el modelo. Todavía no estamos identificando suficientemente en Europa, producto de esa especie de atmósfera de mundo rico, del estado del bienestar, que ahora está troceándose y fragmentándose en un proceso donde vemos claramente que se rasga hasta los propios pilares de la democracia. Pero volviendo a lo que es nuestra visión como agricultores, como campesinos y campesinas, como productores de alimentos en España, identificamos con fuerza que esa batalla perdida en la tierra, que todavía la estamos manteniendo a buen nivel en relación al agua, a las políticas públicas del agua, pero la gigantesca presión de privatización, sobre todo para lo que es la gestión de las grandes ciudades del uso del agua potable, no dejará otro camino que seguir esa enderecera. Porque al final la táctica es siempre la misma, ¿no? Generar una conciencia de escasez, ponerle precio y meterle la especulación y los fondos de inversión. Volviendo a la tierra, todavía podemos comprobar cómo las últimas reformas de los gobiernos incorporaban personas al medio rural, repartían tierra. Esto es la abundante en el Estado español historial de tierras comunales, que era una de las herramientas que se empleó siempre en lo que es la ocupación del territorio para fijar población. Esto no es un invento de hace un siglo, es a lo largo de la historia, y por lo tanto se suceden muchísimos ejemplos, incluido en mi tierra, en Aragón, en mi pueblo, todavía tenemos 15.000 hectáreas comunales, que es donde se establecieron políticas diseñadas en los años 50 del siglo XX y donde se siguen repartiendo tierra, con criterios posiblemente no adecuados, sistemas de puntuación, pero si nos vamos a las normas legales, incluso aquellas que se hicieron en el franquismo eran todavía tenían un claro objetivo de concepto del uso y de la función social. Eso lo hemos perdido completamente. Ahora estamos, incluso la explotación familiar, estamos imbuidos de esta cultura neoliberal, en el sentido de que pues hay que hacer esfuerzos financieros, esfuerzos de ahorro para tratar de comprar tierra, ir al mercado especulativo, donde además cada vez la tierra es más cara. Claro. Y uno de los grandes problemas que estamos precisamente está emergiendo y que está suponiendo además un elemento fundamental de aglutinar a los jóvenes en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos es precisamente ese problema de los hijos de los pequeños agricultores con un problema claro de acceso a la tierra y de las personas que están fuera del sector y que no tienen ninguna posibilidad hoy en Europa de acercarse a tener una dimensión de tierra y todas las herramientas y los créditos necesarios para poder incorporarse, porque eso significaría precisamente el giro de 180 grados respecto a esa política de que seamos el 1%. Uh-huh. En España todavía somos el 5%. Y en ese sentido va a ser un recorrido largo volver a recuperar esa autoestima y ese papel central que tiene que ocupar los bienes comunes, la tierra, el agua, los créditos, dentro de lo que es la lucha por la soberanía alimentaria. En Europa es cierto que estas políticas no han venido por casualidad, que a alguien se le ocurrió, sino formando parte, como digo, de unas políticas que expulsaran de una forma rápida a la gente fuera del sector y que pusieran dificultades a incorporar. El tiempo ha hecho el resto. O sea, hoy el envejecimiento de la población en Europa es salvaje. Más del 60% tiene más de 55 años. Solo el 7% en Europa, 6% en Europa son jóvenes. Uh-huh. En un momento en el que la industria está hecha añicos en Europa, los sectores servicios están temblando y, por tanto, de nuevo se mira la agricultura, producto de la crisis y producto primero de la crisis alimentaria y ahora producto de, ostras, los alimentos no todos pueden venir de fuera, necesitamos el tener una cierta capacidad de abastecimiento, por tanto, de soberanía alimentaria. Ahí es donde tenemos que... Estamos profundizando ese trabajo serio desde las organizaciones y desde Vía Campesina Europa, procurando sumar más aliados. Este fue un tema central, los recursos naturales, en el encuentro por la soberanía alimentaria en Krems, que ya yo he visto que os habéis hecho eco de esta cuestión, claro. Y donde esa es una, ya está marcada la línea de trabajo de ese proyecto común que, en el que tenemos que pelear. Yo quiero señalar también un hecho. Unido a la misma lógica que estamos viendo con la que está funcionando el capitalismo, ¿no? Este capitalismo salvaje financiero, en el que para poner ejemplos del norte, pues ahora mismo una persona rica compra 25.000 hectáreas en Serbia. Ahora mismo hay una guerra por la tarta de la mejor tierra de Europa, de Ucrania, verdadero granero de cereal. Bulgaria y Rumanía, por poner ejemplos de los países del este, de las antiguas estructuras socialistas, lleva ya 10 o 15 años pasto de estos fondos de inversión en la costa para turismo, especulación, las grandes fincas, las tierras mejores para estos fondos de inversión y de capital. O sea que esto está hoy, ayer y en este momento sucediendo en Europa, en el que eso significa que en esas estructuras millones de pequeños agricultores no tienen ninguna posibilidad de poder vivir de la producción de alimentos. Y eso es otro elemento que junto con los jóvenes estamos ahora, pues eso, cogiendo la fuerza necesaria.
Uh-huh. Correcto. También una Europa.
Me estoy alargando mucho.
No, correcto, correcto. Una Europa, te decía Javier, digamos que empezó con un puñado de países y que ahora ha crecido, ¿no? Ha crecido hacia el este, justamente, uh-huh. hacia economías menos industrializadas, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces genera el enfrentamiento entre campesinos por los cupos de mercado. Uh-huh. ¿Cómo evalúan eso desde la vía campesina? Ese, uh-huh. Digamos, esa competencia no siempre leal, digamos así, y no siempre provechosa para los pueblos, uh-huh. Que se genera a partir de la ampliación de la Unión Europea.
Así es, en la ampliación, en la última década y en los últimos 20 años de la Unión Europea, una Unión Europea 15 países hace bien poco, ahora una Unión Europea de 27 países, lo que vemos es un fenómeno que está adquiriendo cada vez más fuerza, que es la huida hacia adelante del proyecto político de la Unión Europea. Ahora tenemos muchos más elementos para decir uh-huh. que es un verdadero fracaso, porque seguimos los dictados de la banca alemana. Y de Merkel, un poco con Francia y un poquito más, y los demás obedientes, o sea que ya no existe, ni tiene posibilidades de existir el proyecto político de la Unión Europea. Este es un hecho realmente gravísimo. La ampliación lo único que ha hecho es una huida a la desesperada, cuando ya estaban los cimientos del proyecto retemblando. Uh-huh. Es decir, la crisis alemana lleva a acelerar la velocidad para coger, junto con italianos, franceses, también Estados Unidos, coger los nichos de especulación en tierra, en industria, sectores estratégicos de cada uno de estos países, también para la deriva de fondos públicos para las grandes obras que se llevan a las grandes constructoras, de los puentes nuevos, autopistas nuevas, etcétera, ¿no? Todo ese gran negocio, eso significa una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante, generando además una expectativa en la población de nuestros compañeros y compañeras de países del este, realmente de unos niveles de frustración importantes, porque cae el telón de acero en el muro de Berlín en el 89, todo para un gran carnaval en el que nos vendieron y les vendieron además como por fin la victoria de la libertad, de la democracia. Y ahora en estos años podemos ir a visitar esos países de Bulgaria y Rumanía, que son la principal fuente de migración interna, en este caso de la Unión Europea. Pero tenemos que señalar rasgándonos las vestiduras, es decir, ciudadanos de segunda categoría. Es decir, no les queda más remedio que venir a nuestros países. De hecho, en mi pueblo de 7.000 habitantes, sobre todo las poblaciones más de 7.000 habitantes, habrá pues alrededor de 500 personas de Rumanía y Bulgaria, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que en plena crisis no pueden volver, porque allí lo que han hecho es elevar el nivel de vida de una forma tan salvaje, con 6 o 7 o 8 o 9 o 10 veces menos salario. Entonces, de esa forma no pueden volver, entonces tienen que estar de mano de obra barata uh-huh. en los contextos que tenemos nosotros. Y ahora con la crisis, realmente evidenciando, no solo es el único factor, la falta ya total de cohesión social y económica del proyecto político de la Unión Europea. Es una evidencia que no estaba resuelto aún con la Unión Europea 15 países, pero que ahora, si antes decíamos que el sueldo medio en España está a la mitad que en Alemania, o a no sé qué tanto por ciento Francia, o los donde más cobran es Finlandia, uh-huh. O sea, Noruega no está en la Unión Europea, pero es de los sueldos más caros, pero también el nivel de vida es más caro. Sí, vamos a las diferencias de sueldos de Bulgaria, de Rumanía, etcétera, vemos como al final lo que veníamos denunciando desde Vía Campesina, un modelo de sociedad basado en el mercado, es un absoluto desastre, una absoluta ataque frontal a los mínimos valores de la democracia, de aquel pretendido bienestar de la sociedad, ¿no? El nivel de bienestar, y que ahora pues está pues ese sueño se ha caído el telón, del todo. Este telón sí que ha caído del todo, uh-huh. y nos viene a demostrar que estamos delante de una travesía del desierto importante. Ahí es donde desde luego desde Vía Campesina Europa conscientes del envite y sabiendo cómo los grandes grupos económicos y multinacionales están digamos doblegando a los gobiernos, pues nos estamos haciendo un trabajo paso a paso de alianzas. Como decía, el encuentro del Foro de la Soberanía Alimentaria en CRES es un hecho claro e importante, y para trabajar en la misma línea de ese derecho de los pueblos, el derecho a la soberanía alimentaria desde lo local, a no solo al trabajo político, sino también a construir alternativas desde abajo, o sea, mercados locales, grupos de consumo, interacción, mundo rural, mundo urbano, que son elementos clave en donde volver a recuperar, volver a reconectar esos valores de una sociedad humana que en este momento pues estamos totalmente sumidos en ese espejismo de ideología de la felicidad neoliberal que se ha hecho añicos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, ahora vamos a intentar llamar a Ignacio Sirio vía Skype, a ver si lo encontramos. Nacho, ¿estás por ahí?
Estamos por acá, Leonard y demás compañeros de Radio Mundo Real y de Mil Voces, especialmente exactamente desde la ciudad de Roma, desde donde llevamos ya, te diría, demasiados días. Porque ¿ya ha sido? Sí, se extraña un poco, y sobre todo por una dinámica muy, muy intensa que hemos tenido en estos días, compañeros, porque se negociaron durante toda la semana anterior las directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra, acá en el que iban a ser presentadas en el 37ª sesión del Comité de Soberanía de Seguridad Alimentaria Mundial, que está sesionando justamente en esta semana que corre. Fueron días de mucho trabajo, sobre todo para los representantes de los movimientos sociales, que negociaron línea a línea, palabra a palabra y punto por punto los contenidos de esas directrices. Se obtuvieron grandes triunfos, como el reconocimiento de que el tema de la tierra y los derechos de tenencia de la tierra son una cuestión de derechos, justamente de derechos humanos. Se dijo que muchos de los problemas que afectan al mundo hoy, como el alza indiscriminada en el precio de los alimentos y la urbanización creciente, son justamente el resultado de un vacío internacional en la materia de regulación de tenencia de la tierra, de concentración de la tierra, que está abriendo cauce justamente al fenómeno de acaparamiento de la tierra. Sobre eso no voy a abundar más. Los oyentes de Radio Mundo Real pueden, en nuestra cobertura, llevarse un panorama bastante completo de lo que fueron esas negociaciones. Hubo buenas noticias, pero faltó, no se le pudo poner el cintillo, ¿no?, la moñita final a esas negociaciones, porque resta todavía un 30% del documento por ser considerado. Más allá de eso, Leonardo, estamos ahora en esta semana en torno a la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria, que es una reunión plenaria con representantes de casi todos los gobiernos, de la sociedad civil y eventos paralelos, los side events. Justamente en este momento que estamos conversando contigo, estamos asistiendo a un side event sobre el tema inversiones en agricultura. Bueno, hay una serie de ponencias de distintos especialistas que han estudiado el tema, y nos quedamos con la primera de la que escuchamos aquí, que establecía claramente que las inversiones en agricultura, tal y como se vienen dando hoy como una especie de reforma agraria de mercado, no son solución. Pero vamos a preguntarle qué le ha parecido estas jornadas de trabajo a Luis. Luis Ruiz es de Vía Campesina, Paraguay. Bueno, Luis, contanos un poco para Radio Mundo Real cómo estás viviendo estos días aquí en Roma, en representación de los movimientos sociales.
Bueno, buenas tardes para Radio Mundo Real. Yo soy Luis Ruiz de la Vía Campesina, Paraguay. Según yo estoy viendo la actividad, como estaba diciendo, como tú estabas diciendo, hay avance en algunas cosas, pero hay muchas cosas todavía que se tiene que avanzar en esta actividad. ahora.
En el caso tuyo, Luis, representante además del movimiento Sin Tierra del Paraguay. Y si hay un movimiento sin tierra, ¿quiénes tienen la tierra en Paraguay? Sería la pregunta que me tocaría hacerte.
Sí, justamente yo estoy representando a la comisión de Sin Tierra en el mezcanismo. Y en Paraguay es complicado la cosa porque hay mucha tierra buena para la producción, para la agricultura, y así también hay mucha tierra en pocas manos. Eso es una contradicción que para nosotros es una contradicción importante, porque como yo, por ejemplo, existe muchos compañeros y compañeras que no tienen tierra. Siento que hay mucha tierra buena para la agricultura y somos agricultores y no tenemos tierra. Esa es una contradicción. Y las que tienen tierra son los grandes empresarios, sojeros principalmente, de diferentes países, agroexportador.
Luis, y el reclamo por la tierra en tu país también ha tenido una fuerte criminalización. Concretamente, actualmente hay un estado de excepción en Paraguay, que tú me explicabas hoy más temprano, tiene que ver con el reclamo por la tierra en dos departamentos, en dos regiones del Paraguay.
Sí, justamente así es, compañero. En el Paraguay, como estaba explicando, hay mucho latifundio, y justamente hace poco se cambió el director del INDER, que es el responsable a nivel institucional de la tierra, y el nuevo está más al lado de los sin tierra, y entonces estaba reclamando él desde la institución también que existen tierras justamente en manos de los diputados, en manos de senadores, de grandes empresarios, así que es tierra del Estado. O sea, existen títulos que es del Estado y ellos se adueñan de esa tierra ilegalmente, son mal adjudicadas. Y entonces, hace poco tiempo se decretó otra vez el estado de excepción en dos departamentos del país, en Paraguay, en departamento de Concepción y San Pedro. Y justamente muy coincidencia, o sea, se puede pensar muchas cosas, ¿verdad? Muy coincidente es que justamente la tierra que se estaba reclamando de parte del Estado, que está en Concepción, y en ese departamento se declaró el estado de excepción.
Ese tipo de coincidencias. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Te quiero decir que también hemos hecho una entrevista con Luis más temprano, con más tiempo, como para profundizar en algunos temas. No sé si Leonard, Lucas, los compañeros que están allí en estudios, quieren saber algo más, tanto en diálogo con Luis como de mi parte, que le pueda aportar.
Bien, decías que no se logró todo, pero se logró buena parte de lo que se había planteado, Nacho. ¿Cómo te parece hacia futuro tratar de conquistar eso que queda, esas cosas importantes que tanto vos como Luis señalaban que, bueno, que han quedado por el camino, aunque se han conquistado muchas otras cosas?
Claro, creo, Leonard, que se va a seguir por el mismo camino que hasta ahora, es decir, que este no es ni el comienzo ni el fin de ningún logro, es simplemente un escalón más. Acá los gobiernos se avinieron a sentarse junto a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, para transar en algo estos compromisos, que son compromisos morales, que no son vinculantes, pero a pesar de ello muchos gobiernos pelearon y pelearon muchísimo a cada renglón, cada línea, ¿verdad? De ahí la importancia que adquieren estos compromisos. Si los gobiernos, te decía, accedieron a sentarse a trabajar y a mostrar su voluntad de llegar a unas directrices de este tipo voluntarias? Bueno, ha sido porque el movimiento campesino, indígena, de pequeños agricultores, de mujeres rurales, de sin tierra también, como en el caso de Luis, de pescadores artesanales, de los pastores, de los pastores nómadas, ¿no? También se han movilizado, se han organizado a lo largo de todo el mundo. Se abre un espacio para ese 30% que resta, un espacio de entre 4 o 5 meses de negociaciones para regresar aquí a Roma y poder abordarlos. Lo cierto es que hay un compromiso de que lo que ya se ha acordado no se vuelva a reabrir, pero eso políticamente no siempre es posible establecerlo por escrito. Hay una especie de compromiso de boca chiusa o sottovoce, para hablar un poco en italiano, ya que estamos en Roma, te decía, un compromiso de palabra para no reabrir lo demás. Entre ese 30% que falta a acordar está nada más ni nada menos que el corazón de todo esto, que es el tema justamente de las inversiones. Así que no es poca cosa lo que resta abordar, Leo. El tema de los pescadores artesanales, los y las pescadores artesanales, ¿no? Y pese a que estas directrices tienen que ver con tenencia de la tierra también, y para abreviar se habla de tenencia de la tierra, pero también se habla de tenencia de los recursos acuáticos y los recursos forestales. Luis, no sé qué opinión te merece esos otros sectores que de repente son lejanos a nuestra realidad latinoamericana, como los nómades y los pescadores artesanales, pero que son millones de personas en otros continentes.
Exactamente. Es así, en estos espacios grandes a veces se encuentran con diferentes tipos de problemas, y que es importante también conocer, principalmente para mí es una experiencia muy importante conocer otro tipo de realidades que sufren los compañeros de otros países, ¿verdad? Y que no es solamente en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, que la realidad ahí es, en caso de la tierra, es muy conocido, y que en otra parte del continente que la realidad es diferente, ¿verdad?
Claro.
Se luchan por como estaba explicando acá el compañero, hay pastores, se luchan, hay pecadores que reclaman por su derecho y muchas cosas más.
Un solo dato te cuento, Luis, y te cuento, Leo, también, en una nota que todavía no hemos tenido tiempo de procesar, evidentemente el material que vamos adquiriendo aquí, que vamos, es necesario pasarlo por un tamiz de reflexión, ¿no? Y, por ejemplo, en una sola provincia de ese enorme país continente como es la India, el tema de la revolución verde, el paquete tecnológico que le han hecho comprar a los productores, por supuesto endeudado a estos productores, ¿no? Y en una sola de esas provincias, en los últimos años, 10.000 productores familiares y campesinos se han suicidado, se han quitado la vida justamente por no poder hacer frente a las deudas bancarias. Como para tener una idea de si estaremos hablando de derechos, si estaremos hablando de miles y miles de personas,
sí, de la
cuando estamos
del
aquí
tema.
En esta
de la magnitud del
claro,
tema,
alfombradas, exacto, alfombradas, alfombradas habitaciones y salas de reunión de la PAO. Aquí también se está hablando de cuestiones de vida o muerte. Y para terminar, te aporto una nota de color que sé que te va a gustar, a ver. Leo.
Dale.
¿Usted conoce cuál es el origen de este edificio en el que nos encontramos, acá en plena zona de Circo Máximo, en la capital romana?
Por supuesto.
¿En qué época se construyó y cuál era su finalidad?
Por supuesto, mi abuelo estuvo ahí.
Dígalo usted.
Mi abuelo estuvo de recluta ahí. Lo construyó el fascismo y era el Ministerio de las Colonias, era el imperialismo de los 30. Sí.
Exactamente. Era el musulinismo y sus ambiciones expansionistas que construyó este edificio para hacerse del Ministerio de las Colonias. Así que también eso le aporta algo de simbolismo, de que justamente los procedentes de esas colonias hoy estén discutiendo con los gobiernos centrales. Y muchas veces te voy a decir que no son los malos de siempre, o sea, los presidentes, embajadores de Estados Unidos, de la Unión Europea, los que más defienden al agronegocio. A veces uno le toca sorprenderse como países del sur, representantes del país del sur, técnicos del sur, son los que legitiman o de alguna manera encubren todo este tema.
Claro.
Bajo la aureola del desarrollo y del crecimiento económico.
Ah, vas a tener mucho para contar a la vuelta, ¿eh? Bueno, que pasen
Así
bien.
Es.
Que pasen bien, te esperamos al regreso. Mucha suerte, Luis. Y bueno, arriba y a continuar.
Muchas gracias, compañero ahí de Uruguay. Y seguimos acá siempre en la lucha.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y así nos estamos despidiendo de este Mil Voces número 162. Espero que les haya gustado. Como siempre, nos vamos con un tema bien para arriba, un tema para bailar. A ver, todos paraditos moviendo la cabeza con este ritmo. Ahí les va.
Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra es franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Me ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
¡Duro! Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres.